Siempre se da una vueltita por acá para estar un rato con nosotros y es un placer que así sea. Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente barrial, está con nosotros en Punto de Encuentro. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Pitu? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
Bien, bien. Acá con un dejo de preocupación, porque la verdad que recién tratábamos de analizar la situación que ha derivado del colectivero, ¿no? Del asesinato del colectivero. Y vemos un montón de aristas que se dan allí. Y a mí me parece fundamentalmente que muchas veces se pierde el sentido de la información y se deja en segundo plano en realidad el hecho puntual, que es la muerte del colectivero, ¿no? Y me parece que esto es lo que hay que analizar y hay que analizar el hecho fríamente y a conciencia, ¿no?
Estoy de acuerdo con vos, me parece que hay dos situaciones distintas que derivan de la muerte del colectivero. Una es el hecho en sí y otra es los hechos que se sucedieron en la protesta de choferes de colectivo en donde fue agredido el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al hecho puntualmente, si bien hay cosas que a mí me llaman la atención, no tengo ningún argumento para no decir, para no admitir o no decirle que es un hecho de violencia circunstancial y que como los que se repiten muchísimo en el conurbano bonaerense. Lo que sí me llama la atención del hecho puntual, no suele tenerse determinado armamento para robar un colectivo, una infraestructura que me parece extraña, pero no tengo ninguna manera de afirmar de que ese hecho haya sido preparado y no esté dentro del marco de un homicidio, un asesinato a una persona que lamentamos todo, un trabajador como muchos de nosotros, que seguramente se levantó toda su vida a tempranas horas de la madrugada para ir a trabajar y a un mes y medio de poder alcanzar su jubilación, no encuentra la muerte, sino que dos descabezados se le subieron al colectivo y lo terminaron matando. También el hecho de cómo lo matan también es llamativo, o sea, pareciera que el chofer no se estaba resistiendo al robo, o al menos por lo que se escucha decir, pareciera así, y sin embargo recibe un disparo a quemarropa. Entonces digo, o está totalmente desquiciado todo, o quizás a este se le escapó un tiro, no sé, uno empieza a sacar sus conclusiones para uno, pero lo que tengo para decir en cuanto al hecho puntual es un hecho lamentable, que tiene que ver con la inseguridad que se vive en el conurbano bonaerense hace mucho tiempo, la emergencia en seguridad que se tiene en el conurbano bonaerense, en donde ocurren hechos como este y más graves todos los días, ¿no?
Y Montelucho de
Alejandro.
Berni,
Ah,
perdón.
sí. Sí, se
En
cortó.
cuanto al hecho de Berni, Pitu.
No, bueno, en cuanto al hecho de Berni, es mucho más fácil encontrar sus conexiones políticas, ¿no? Con lo que pasó. Creo que claramente hubo una intencionalidad política de generar los hechos que se generaron lamentables, ¿no? Primero hay que decir que repudio enérgicamente todo acto de violencia que se ejerza contra cualquier persona y eso incluye al ministro de Seguridad de la provincia. Cuando uno va rascando un poquito más a fondo y va investigando y viendo algunas cuestiones, se da cuenta de que muchas de las personas que estaban ahí, que sí son choferes de colectivo, pero también están vinculados políticamente a Patricia Burrich, muchos de ellos aparecen en spot de campaña de Patricia Burrich. Entonces, no es raro para nosotros unir punto A con punto B, que quiere decir que estos que estaban violentos y que se acercaron a pegarle a Berni tienen vinculación política con Patricia Burrich. Además, uno de los choferes colectivos discrepa a un movilero o a un reportero de C5N cuando el reportero de C5N le aclara que los que estaban reprimiendo era la policía de la ciudad de Buenos Aires y no la policía de la provincia. Esta persona se pone muy violenta y dice, vos porque sos pro gobierno y defendés a los delincuentes, y después lo vemos hablando en el spot de campaña de Patricia Burrich. Luego aparece una bandera que dice Berni igual a inútil. Cuando le hacen el reportaje a esta persona, se presenta como titular de Vecinos por la Seguridad, una organización de la matanza, y empieza a despotricar contra el gobierno, a decir que no tiene seguridad nadie, que lo único que tiene seguridad son los planeros cuando van a comprar, un montón de cosas. A los pocos minutos, la hermana de Luciano Arruga, un joven que la policía bonaerense hizo desaparecer de La Matanza, un joven muy, un chico muy joven, de 16 años creo que tenía en el momento que lo hicieron desaparecer. La hermana de Luciano Arruga lo denuncia o acusa a esta persona que estaba ahí, que dice ser titular de Vecinos por la Seguridad, que era la persona que en la comisaría donde desapareció Luciano Arruga le decían el jefe, y que estaba vinculado con la desaparición de Luciano Arruga. Entonces vos cuando ves todas estas cosas, no te queda otra conclusión lamentable y entristecedora de que la política, de que determinados sectores políticos están dispuestos a usar y hacer cualquier cosa para ganar un voto, ¿no?
Es así. Alejandro, ¿cómo estás? Andrea, te estoy saludando desde San Juan. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola Andrea, un gusto saludarse. Bien, acá
Hola.
estamos. Un gusto saludarlo.
Bueno, en la lucha entonces.
Así
Pitu, ¿te
estamos.
parece que es importante también no perder de vista el accionar de la justicia, ¿no? Pedir justicia en el marco de un país donde, por ejemplo, hay una tentativa de homicidio a la señora vicepresidenta y eso no avanza. Digamos, también tenemos que exigir justicia que lleve claridad también en este hecho. ¿Qué opinas vos respecto de la justicia?
Bueno, la justicia lamentablemente es un espacio con un reducto, diría yo, de la derecha más recalcitrante de nuestro país. Me parece que todavía la justicia tiene muchísimo, muchísimo que explicar a la sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente debemos admitir de que tenemos un poder judicial totalmente cooptado por un espacio político, que es el PRO, que junto con el cambio claramente, que lejos de ser un ámbito en donde se imparta justicia, el Poder Judicial parece ser un partido político más. La impotencia que siente uno cuando ve que los que gobiernan son los jueces de la Suprema Corte metiéndose en la composición de los bloques legislativos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, metiéndose de cómo se debe distribuir la coparticipación, metiéndose en si en los servicios de conectividad son servicios públicos o no, metiéndose en todo. Entonces uno se pregunta, ¿para qué votamos cada 4 años si los que gobiernan son los de la Suprema Corte, que no vota nadie, ¿no? Un espacio, quiero decir, los jueces que son totalmente privilegiados, hay que recordar que no pagan ganancias, estos muchachos ni siquiera presentan sus declaraciones juradas. Entonces, necesitamos como país, para construir una sociedad más justa, más igualitaria, un país serio, tener una justicia a la altura, y lamentablemente en este momento no la tenemos.
¿Cómo te va, Alejandro de Córdoba? Te saluda Aldo Blanco. ¿Me escuchas bien? Buenas tardes.
Hola Aldo, te escucho perfecto. Un saludo para la gente de Córdoba.
Muy amable. Vos sabés que estaba leyendo el tuit de Alfredo Cornejo hace 4 horas, en donde decía que los piqueteros o el piquetazo este nacional no iban a Mendoza porque se respetan las normas, cortar calles, rutas y caminos es un delito. Te comento que esta mañana también hubo una movilización de la unidad piquetera, más allá de la legitimidad que tienen el Polo Obrero y también la unidad piquetera, Barrios de Pie, etcétera, etcétera, Libre del Sur, por supuesto que es así. En Córdoba, por primera vez se han imputado a 7 integrantes de estos grupos sociales y políticos por obstruir las calles. Hay un juez de control que hace una semana dijo que eso no se podía hacer en base a un recurso de amparo que habían presentado comerciantes y vecinos del centro, del microcentro de la capital de Córdoba, y los imputan porque hoy, en vez de dejar media calzada, coparon Colón y General Paz, y evidentemente el tránsito, y bueno, generó un caos vehicular, podemos decir. Esto de la criminalización de la protesta, parece que, lo decía Cornejo en Mendoza, seguramente es que Schiaretti estuvo, al menos el gobierno o los vecinos del centro de la capital, están de acuerdo con esta criminalización y quieren gente presa, gente que está reclamando lo suyo, como es poder comer o poder de alguna manera salir adelante con una situación difícil. ¿Qué opinas vos?
Yo creo que quien piense que puede resolver los problemas sociales a fuerza de bala, de palos, de policías, no ha revisado la historia argentina. La historia argentina nos marca de que nunca los conflictos sociales se han podido resolver a través de la represión. Únicamente en la dictadura militar, en donde hicieron desaparecer a 30.000, quizás están dispuestos a volver a reeditar esa historia o ese capítulo negro de nuestra historia, ¿no? Pero yo estoy convencido de que no se resuelven los conflictos sociales ni con la policía, ni con los tiros, ni con la bala. Nadie va libremente y gustosamente a cortar una calle durante horas. dejando un montón de cosas en su casa, dejando tiempo. Los que van ahí van por un motivo y por una razón, y esa razón siempre tiene que ver con cosas que no pueden resolver por sí solo, con de determinadas cuestiones, con la falta de ingreso, la falta de oportunidades para construir una vida digna. La única manera de que no tengamos conflictos en la calle es construir una sociedad más igualitaria, en donde todos tengamos oportunidades. Y no hablo de una visión quizás comunista o de izquierda. Yo soy peronista, a mí no me importa que haya gente rica.
Claro, claro.
Siempre y cuando gente que no tenga para comer. Mi problema no es que haya gente rica, que haya la riqueza que tenga que haber, no tengo problema con ello. Siempre y cuando todos nos pongamos de acuerdo que no podemos permitir que haya una familia que no tenga para subsistir. Si logramos ese acuerdo, yo no tengo problema. El problema que tenemos en esta ecuación es de que, como dijo una vez el padre Mujica, no encuentro otra ecuación para que haya menos ricos que haya menos pobres, para que haya menos pobres que haya menos ricos, porque siempre tiene que ver con la torta que repartimos. Y acá la disputa en la Argentina históricamente tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces nosotros no nos molesta que haya ricos, sino molesta que haya asquerosamente ricos, porque cuando hay gente que es asquerosamente rico, en la otra punta de ese hilo está la gente que no tiene ni para comer un día.
Ahora, Pitu, clarísimo, me encantó, digo, pero yo te tiro una pautita a ver si vos tenés la misma visión que tengo yo. Tenemos la posibilidad dentro de unos meses de votar, y hay muchas posibilidades que un gobierno de derecha, de ricos, ¿sí?, de ultra ricos, de asquerosamente ricos, pueda hacerse cargo de la República Argentina. Pero para eso necesitan el voto de muchos pobres. ¿Sí?
Sí.
Bueno. ¿Cómo hacer para que esos pobres no voten al asquerosamente rico, que seguramente va a tirar la represión a las calles y lo va a paliar apenas llegue al gobierno?
Bueno, ahí es una tarea difícil, pero no imposible, diría yo. Uno que viene de los sectores populares y sabe luchar contra adversidades muy profundas y muy duras históricamente, aprende a encontrar en la esperanza algún refugio para poder impulsarse hacia adelante. Así que yo creo que es difícil, pero no imposible. Ahí tenemos una desventaja que tiene que ver con el rol de los medios de la Argentina, que hace ya mucho tiempo aliados con determinados espacios políticos, con la derecha en sus distintas vertientes en la Argentina, genera sentido común, construye un sentido común en donde muchas veces convencen a los sectores populares, a los sectores más postergados de la Argentina, que votando a los que más tienen vamos a resolver alguna cuestión, con esa loca idea de que los que tienen mucha plata no roban. Y bueno, ahí está Macri para mostrar de que eso no es así y no es verdad. Yo creo igual que nosotros necesitamos empezar por el principio, y tiene que ver con ordenar las internas que tenemos dentro del Frente de Todos, que es el partido, el espacio político que tiene por naturaleza y por esencia la obligación de transformar a la Argentina. Siempre fue el peronismo la fuerza que logró las transformaciones más profundas en la Argentina. Nosotros tenemos que recuperar eso. Primero, dejar de salir de ese convencimiento de que la elección ya está perdida. Porque si nosotros vamos a la elección pensando que ya está perdida, claro que va a estar perdida. Entonces me parece que todavía tenemos que conservar la entereza de poder dar una disputa electoral. Para que esa disputa electoral sea eficaz y nosotros podamos tener un buen resultado, tenemos que activar nuestra militancia, que está bastante desactivada hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver con la falta de mística, diría yo, con la falta de reivindicaciones que nos permitan salir a la calle y golpearnos el pecho y sentirnos felices de ser peronistas, ¿no? Para lograr reactivar esa militancia, lo que necesitamos es construir propuestas que enamoren. Porque lo que está haciendo la derecha y los medios es convenciendo al pueblo argentino que solamente se sale de esto con ajuste, que solamente se sale de esta situación en la que estamos viviendo bajando salario, que solamente se sale de esta situación en la que estamos viviendo achicando el Estado. Yo estoy convencido que eso es mentira, que eso ya lo probaron muchas veces y el resultado es peor, allá hasta el 2001 como prueba de lo que digo, ¿no? Yo creo que de esta situación se sale con más peronismo. Ahora, lo que tenemos que como obligación como peronista es construir esa propuesta. Si la derecha te propone una modificación, una reforma laboral, nosotros no tenemos que salir corriendo espantados. Yo sí quiero una reforma laboral, quiero bajar la jornada de laboral diaria de 8 a 6 horas y repartir el resto de las horas, sin modificarle el salario a los trabajadores. Yo quiero que el aguinaldo sea un aguinaldo completo, no medio aguinaldo dividido en dos cuotas. Quiero un montón de reformas, quiero que la nueva ley de empleo tenga en consideración el mundo de la informalidad y los monotributistas, para que también tengan derecho. Pero si nosotros nos corremos ese debate y no damos ese debate y no tenemos una propuesta superadora y progresiva, la propuesta que queda en la cancha es la de la derecha y el pueblo se convence que es la única salida. Creo que tenemos mucho por hacer y me parece que es por ahí, volver a hacer peronismo, volver a proponerle a la gente un modelo de país que solucione su problema y que le dé la posibilidad de pensar en un futuro mejor.
Muy bien, Pitu, quiere decir vos estás aceptando la invitación de Cristina a sacar el bastón de mariscal y salir, ¿no?, a ganar el 2023. Justamente hablando de Cristina, ¿qué opinás sobre su situación? Porque por un lado ya dijo que no va a volver a ser candidata, pero por otro lado dijo que va a estar donde el pueblo le pida que estés. ¿Vos qué opinión tenés al respecto sobre su futuro?
Yo, por lo que pude charlar, hoy justamente estuvimos con Andrés Larroque en una radio, en una entrevista muy larga, pudimos charlar muchas de esas cuestiones. Yo, si tuviera que decir hoy qué pienso de Cristina, creo que Cristina no va a ser candidata hoy. Cristina, para ser candidata, también en lo que dijo, planteó que necesita dos escenarios. Una unidad de todo el Frente de Todos en cuanto a que ella tiene que ser la candidata, y eso no está viendo en el Frente de Todos. Claro está que hay distintos candidatos. Alberto Fernández quiere ir a PASO siendo candidato por su reelección, por lo cual no va a haber una unanimidad en el Frente de Todos diciendo que Cristina es la única candidata. Y por el otro lado plantea la cuestión judicial, ¿no? Que ella está proscripta, aunque no esté a de hecho, prácticamente está proscripta. Entonces yo, teniendo en cuenta todo ese escenario y el contexto que estamos viendo hoy, debo decir que Cristina no va a ser candidata este año en el 2023, que seguramente el Frente de Todos vaya decantando en unas PASO en donde haya por lo menos dos candidatos, un candidato que representa un espacio que hoy se denomina albertismo, no sé cómo se denominará más adelante, y otro candidato que represente a lo que nosotros denominamos el kirchnerismo duro, del paladar negro, como nos gusta llamarnos, ¿no?, que somos nosotros, va. Así que ahí me parece que va a estar la posibilidad de hoy. A mí me encantaría que Cristina sea candidata, porque con la sola presencia de Cristina en una de las boletas, eso solo activa la militancia, que es lo que necesitamos. Nosotros, para ganar la elección, necesitamos una militancia activada y sobreestimulada, inclusive, que tenga la capacidad de ir a dar el debate puerta por puerta y contarle a esta gente cuáles son los modelos de país que propone la derecha y cuáles son las consecuencias. Así que a mí me gustaría, pero lamentablemente tengo que decir que no la veo a Cristina candidata en este año.
Pitu, gracias. Como siempre, un placer enorme charlar con vos, estar un rato con vos, y te vamos a seguir molestando para seguirte teniendo acá en Punto de Encuentro.
Cuando gusten, para este porteño céntrico, es un placer poder hablar con el norte de mi país, con el resto de mi país. Los quiero mucho. Soy un argentino que considera que la patria es mucho más grande que el conurbano y que hay mucho por hacer. Por eso guardo mi esperanza también en ustedes. Yo sé que ese microclima adverso que se vive en el AMBA, en la ciudad, no es tan así en el interior del país. Tengo esperanza de que en el interior del país las personas en nuestro pueblo tengan la capacidad de discernir y diferenciar qué es lo bueno para la patria y qué no es bueno para la patria. Así que gracias a ustedes.
Gracias, viejo. Un abrazo enorme.
Abrazo.
Alejandro Pitu Salvatierra con nosotros. Nada más que decir.
Actualidad de Hachal en Punto de Encuentro.
Rafael Aravena. Sí, André, perdón.
Sí, no, para saludar justamente a Rafael Aravena con toda la actualidad de Hachal.